RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 21, un día después. Un día después de nuestra fiesta patria. Les habla Rafael García Toledo y... Muy bien.
Tremenda entrada.
Muchas gracias, como diría Pepe Lacayo. Oh, muchas gracias. Okay. Bueno, estoy aquí para llevarle a ustedes otra edición de Al Duro y Sin Guantes.
Yeah.
Acompaña a la producción Héctor Carrillo. Ya lo oyeron, quiero oír el jingle.
Héctor. Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R. Hector.
¿De dónde sacaron ese tío?
No sé, pero me gusta el martilleo.
Me hace reír, es que también a veces me hace reír Pepe, porque Pepe cuando agradece lo de sí. Pepe está como medio como caído.
Sí, exactamente, medio deprimido.
Entonces yo disfruto de eso. Hay que darle crédito a Juan.
No, Juan es arquitecto de todo eso. Como ya yo no arquitectura, se están.
Mira.
¿Sí? Yo soy de allí, y cantarle quiero al valle donde nací. Yo nací en esa tierra de mi Cuba sin igual. Ese es el valle que quiero, ese es mi pueblo.
Rafa, si puedo, si me permite, tú sabes, es una memoria que tengo, y hace mil años que no voy a una boda o algo así cubano, pero cuando Torres salía a cantar, todo esto de esta gente, estos viejos que entraban lentamente, el caballo, se ponen de pie, anda todo el mundo a bailar, y eso es una memoria muy grata de mi juventud, y ojalá que eso siga para siempre, ¿no?
Sí, los viejos, cuando oye el caballo viejo...
¡Wow! Todos los caballos viejos se montaban.
No, muchachos, se ponían belicosos.
La gente con bastón echando un pie, yo dije, ¡wow! Sí. Eso me daba ánimo, ¿no?
Exactamente. Déjame decirte lo siguiente, yo estos son... Tú sabes que siempre meto mi viñeta.
Sí,
¿okay?
Deportes y más.
De caballo viejo.
Ah, ¿no?
Una de las cosas que me gusta más en el mundo son los caballos. Yo tuve caballos siempre. Nosotros tuvimos un central azucarero que tenía caballeriza, te lo cuidaban, te lo bañaban, te lo enseñaban para salir, okay, y tuvimos muy buenos caballos allí, okay. Y Margarita, mi esposa, sabe que me encantan los caballos. Uh-huh. Estábamos en una finca cerca de Medellín un día y había un caballo y en el corral, y no, que ese caballo es terrible, y yo llamé al caballo, empecé a llamarlo. Y el caballo vino, habíamos como 10 personas allí en la cerca. El caballo vino a mí y me dice, ¿por qué viene el caballo? Porque sabe que yo lo quiero. Y la forma que yo le hablo, entiende, porque me pasé una vida con caballo. Entonces me acaba mi mujer de comprarme un computador nuevo, porque el que tenía yo, según ella, era una reliquia. Y este tiene una velocidad tan grande que yo no lo alcanzo. Y me puso en la pantalla... una cosa esta, ¿cómo se llama, Héctor? Que para...
Sí, lo de, creo que screensaver, ¿no? Le dicen...
Exactamente, una cosa para que no se te queme la pantalla.
Exacto.
Y son 12 seguidas, te la van quitando y poniendo. Ajá. 12 imágenes de caballos, desde los caballos salvajes, esos en el oeste, que lo están acabando, desgraciadamente, aquí. Entonces, acá los españoles soltaron caballos, esos caballos se reprodujeron, y había más de 20.000 caballos en el oeste de Estados Unidos. Empezaron, no hace mucho tiempo, vamos a decir, la mitad del siglo XX, empezaron a matar a esos caballos, venderlos como carne en Europa, sí. Y se han diezmado. Pero son una cosa preciosa esos caballos como corren. Y de ahí tiene hasta caballos de carrera, caballos árabes, etc. Pero me alegra la vida cada vez que veo, abro la computadora y me empiezan a salir mis caballos ahí. Y eso le pasa a los viejos cubanos en un baile. Tú ves que se alborota la crin y salen trotando, etcétera, y se sienten después de caballo viejo porque están muertos ya.
¿Okay? Bueno, algunos.
No, nosotros somos muy buenos bailadores y no les cuesta trabajo.
No, pero es como un instinto que tienen, ¿no? Y más con esa canción de Roberto Torres. Tú ves que no hay uno que se quede atrás. Se levantan, recuerden una memoria, algún pasado, y son jóvenes de nuevo, ¿no?
Sí, señor. Esa canción la compuso un cantautor venezolano de origen campesino que se llama Simón Díaz. Simón Díaz es un tipo muy polifacético, debe ser muerto Simón ya, o debe estar a morirse. Y es un actor cómico, es compositor, porque hizo esto, y es cantante. Y Barbadito Díez, el famoso intérprete de danzones de Cuba, estuvo visitando en Venezuela hace unos años y enseguida todo el mundo, todos los artistas fueron a verlo. Y él le dijo saludó a Simón Díaz y Simón Díaz le dijo, lo que yo quiero es que usted cante Caballo Viejo. Usted nice. Se lo sabe, dice, ¿cómo no me lo voy a saber, chico? Si yo soy un caballo viejo. Y cantó Caballo Viejo para el pueblo venezolano. Eso era antes de esta hecatombe de allá. Sí. Muy bueno, déjame decirle cuál es el menú. Ya vieron que la batería ya se presentó. Sí. El hombre de la bicicleta en la papa está en este momento en la pizarra. Y el tocarrillo brincó el cristal, está con nosotros, nuestro productor. Y el menú de hoy es bien poco complicado, como todos los viernes. La primera parte comenzamos con el béisbol, seguido con la sección olímpica. Y si tenemos alguna miscelánea, salga, que Héctor me encuentre, digo, vamos a hablar de esto. Hablamos un poquitico de acuerdo con el tiempo que tengamos. Pasamos a la segunda parte, al plato fuerte, que está, vamos a decir, encendido. Hoy me voy a sentar a oír a los norteños, como siempre digo. El hombre de Remedio y el hombre de Guinness. Hablar de la NBA. ¿Ok? Yo voy a hacer un pequeño comentario que debe durar alrededor de 30 segundos sobre el play-in. ¿Ok? Y después me voy a deleitar con este par de señores que tenemos la suerte de tener aquí, ¿okay? Así que a los dos les agradecemos mucho esto, porque quiero que sepa nuestro público que Juan Pendaz no tiene que estar aquí, este no es su trabajo, él terminó el turno él se queda aquí voluntario, no le están pagando, quiero que sepa.
Por el amor
y él
de
está
deporte.
Pidiendo que le paguen, él está aquí para hablar con ustedes, ¿okay? Y no quiero decirle que a Adel Rodríguez nosotros no le hemos regalado ni un trompito de esos jugar.
Tampoco.
Así que ahí tenemos dos individuos que son dos patriotas, evidentemente.
No, okay, ya Juan me dijo que tiene un avance de organizar, que va a empezar ya la postemporada, vamos a decir, en serio, ya que se terminó esto del play-in, de los juegos estos, ya tenemos...
Bueno,
se
terminó, quedó un juego hoy.
Ah, bueno, verdad, perdón, es verdad, tienes toda la razón, un juego muy importante.
Y lo que voy a decir allí, que si Golden State no hacía falta hacer play-in, porque queda exactamente igual que si no hubiera habido play-in.
Exacto.
Lo cual demuestra que es una idiotez total.
Bueno, sí. Bueno, pero lo ha hecho interesante.
Yo sé que tú eres otra generación.
Yo soy de otra generación.
Y te gustan los supercambios, yo soy tradicional, es normal.
No, me gusta, ¿sabes? Que anda un poco de interés, ¿sabes? Tuvo que jugar LeBron, tuvo que jugar Davis
sí,
y,
eso,
y
a veces a lo mejor no estaban listos para eso, tuvieron que salir a defender su camiseta cuando a lo mejor podían estar en mejor condiciones unos días.
No, es verdad, y entonces, pero también yo le dije, Juan, no te preocupes que ayer Indiana le va a ganar a Washington porque son más grandes. Wow, todo lo contrario.
Sí.
El Westbrook se puso su vamos a decir, su camiseta de Superman y el tipo ha acabado.
No deja de impresionar, no. Bueno,
de verdad que sí, ¿eh? Eso que sí. Me impresiona que... mucho. Y como soy de Washington, yo sé cómo han sufrido. Bills, estaba hablando con él y dijo algo como que me encanta. O sea, es otra etapa. Y cuando uno puede ir a esa etapa y son jugadores claro. tan talentosos, yo estoy contento por ello, ¿no? No van a ir lejos, no, pero bueno.
Yo estoy contento por ello y estoy contento por Boston, no porque...
Yeah, jugaron muy bien.
Porque Pendaja esté ahí ahora viendo. Sí, no voy a tirar una piedra después, sí. Sino porque realmente yo creo que ahí es donde pertenece Boston, en la postemporada. Y la postemporada sin Boston, que es un equipo emblemático,
sí.
es menos postemporada. Y
sí.
me encanta que esté,
yo creo que sí.
aunque
yo
sea
creo
un
que
hueso,
yeah.
aunque sea un hueso, a lo mejor, no sé, no creo que nos encontremos.
No, más. Mira, y ahora Juan me está diciendo... ¿Qué te parece lo de Nueva York? Que otro fan, una base que ha sufrido mucho y ahora los Knicks están en la postemporada. Yo me quedo con la boca abierta. Han sido tan malos por tanto tiempo, han tenido tanta buena suerte con Randall y el otro señor que ahora no se me ocurre, el novato, que es increíble. Es increíble que ellos lo han hecho tan bien, están en el cuarto.
Tú sabes que hay una historia que salió ahora en un periódico, vamos a decir. Que dice que había un individuo, es un chiste, ¿no? Porque no lo coja muy trágico. Había un individuo que estaba en coma y salió de la coma perfectamente.
Ajá.
Y se pone a ver la cosa y dice, venga, chico, ¿qué está pasando aquí? Estoy viendo que todo el mundo anda con una máscara.
Sí.
Es eso. Nadie anda con cuello y corbata. Ni Rafael García Toledo anda con cuello y corbata.
Wow.
Todo el mundo, sí, ya suele distinto. Ni saco. Anda
wow.
todo el mundo vestido de gimnasio por la calle.
Sí.
¿Ok? Los pocos que hay. ¿Ok? No veo mucho tráfico. Claro, eso ha cambiado político ya, ¿no? Mm. Esto arriba de todo. Resulta que ahora los Knicks son buenos.
Sí.
Cosas que son nuevas para un tipo que despierta. Muy bien, vamos a ver las grandes ligas, ¿ok? El pedazo este de las grandes ligas.
Sí.
Tenemos que no ha terminado ningún juego de hoy, ¿ok? Ni ha empezado prácticamente. Hay unos cuantos que están calentados el brazo, empezando el primer inning, pero no ha habido nada. Vamos a ver un poquitico qué pasó ayer. Bueno, ayer llegamos a decir que el equipo de los Gigantes, que está en una campaña muy buena hasta este momento.
Sí.
Aunque hay que destacar que un equipo se lleva mucho, así que cualquier cosa de esta puede pasar en cualquier momento. Pero estos Gigantes me han recordado a los Gigantes de antaño, cuando yo era muchacho, jugaba en Nueva York, y un porcentaje muy grande de los años a la Serie Mundial, perdón, iban dos equipos de Nueva York, ¿ok? Esto, lo que se llevó a llamar la serie del metro, del subway, porque van de un estadio al otro en el subterráneo, en el metro. Esto, y en la Liga Nacional estaban los Dodgers del Brooklyn y los Gigantes de Nueva York. El único equipo que permanece de los tres es los Yankees, que era el tercer equipo en la Liga Americana. Como ustedes saben, ahora están en la Liga Nacional los Mets. Pero los Gigantes y los Dodgers cruzaron el continente y están en la costa oeste. Pero casi siempre era un juego Yankees y Dodgers o Yankees y Gigantes. Eso se ve mucho, 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 mucho. ¿Ok? Como pasa siempre con los equipos ganadores, en mi niñez en Cuba, hay un porcentaje enorme que andaba con gorras negras, con una N y una
Y.
Ok, con un diseño un poco distinto. El de los Gigantes y el de los Yankees. Ok, esto, y que con letras blancas. Y el resto de la gente andaba con una gorra azul y una B blanca de Brooklyn. Okay. Y habíamos unos cuantos que andábamos con una gorra roja de los Cardenales. Casi nadie tenía fanatismo por casi ningún equipo de Grandes Ligas que no fuera en eso. Okay, porque con eso habíamos crecido. Y ayer, hablando de los Gigantes, le ganó 19-4 al equipo de los Rojos. Okay. Ahí nuestro compatriota, en castellano, creo que lo hizo bien. Esto, a ver, castellano, que bueno, ahí vale, usted batió de 2-2 con 3.47 de promedio hasta este momento. Pero su equipo no más que pudo anotar 4 carreras. Una de ellas la empujó castellano. Pero bueno, castellano nos hizo quedar bien a los cubanos ayer en lo que respecta a jugar en Cincinnati, una ciudad que tiene mucha historia con los jugadores cubanos. Ahí estuvo Adolfo Luque, uno de nuestros mejores pitchers, y estuvo otro gran pitcher que nadie habla de él nunca, que se llamó Pedro Dibut. Pedro Dibut era un pitcher que pichó para el Cincinnati y pichaba en Cuba para los Leopardos de Santa Clara. Para cualquiera que sepa un poco, sabe que ese fue el mejor equipo de la historia de la Liga Cubana, ¿ok? Como usted dice, ¿el mejor equipo? No, pues le voy a decir otra cosa. Hay mucha gente que dice que ese es el mejor equipo de la historia, punto, en cualquier lugar del mundo. Bueno, eso puede ser una exageración, sobre todo si lo dice un cubano. Ustedes saben que somos un poco hiperbólicos. Pero como ustedes ven quiénes jugaban ahí, y ven que había un porcentaje grande de las ligas negras y que casi todos están en el Salón de la Fama, y ahora las ligas negras han sido reconocidas tarde, diría yo, como otra liga mayor, cuando yo siempre he dicho, y eso esto lo sabe, que me ha hecho mis programas de deportes y más, lo hemos hecho casi por 15 años, y estoy diciendo, había dos ligas mayores, una blanca y una negra, me he quedado ronco diciendo esto. Ahora resulta que las grandes ligas se dieron cuenta de eso. Pero eso quiere decir que todos los individuos que estaban en las ligas negras y que están en el Salón de la Fama, están en el Salón de la Fama de las grandes ligas. Bueno, ese equipo de los Leopardos tiene un número de miembros del Salón de la Fama de Cooperstown que lo tienen muy pocos equipos. Y ese es un equipo de 18 personas nada más, como eran los equipos de la Liga Cubana siempre, ¿ok? Ese equipo de los Leopardos jugaba Pedro Dibut. Pedro Dibut era blanco, pero jugó varias veces con equipos de las Ligas Negras, porque esa era una cosa que teníamos los cubanos. Como los cubanos le abrimos la puerta a los jugadores estrellas, eran todos estrellas los que iban allá, porque ahí no se llevaban gente mala, porque te costaba plata, no había tanta gente, tenía un límite de importado, y tú traías a los mejores, no había duda. Entonces, casi todos, por no decir todos, los que están en el Salón de la Fama de la Liga Negra jugaban en Cuba. ¿Qué pasaba? Que le abrimos la puerta a los jugadores de la Liga Negra que aquí los tenían patriados, esa es la verdad. Y ellos eran recíprocos con los jugadores cubanos, blanco, negro, chino, como fueran, y los jugadores cubanos jugaban allá. Y no solo jugó Pedro Dibut, jugaron los grandes jugadores emblemáticos de Cuba, Adolfo Luque, Miguel Ángel González, esos jugaron en las ligas negras de Estados Unidos, y eran más blancos que la leche, pero eran cubanos, y no tenían ningún problema jugar en la Liga Negra, y la gente de la Liga Negra los recibía. Y es una cosa que se ha publicado muy poco, ¿ok? Y hay un episodio que yo sí la dije en uno de mis programas, que es que estaban jugando, Adolfo Luque estaba pichando, y Cassie Stengel, que después se hizo famoso como manager de los Yankees de Nueva York, pero que fue un gran jugador, estaba en el dogado. Ese era un individuo totalmente, ¿cómo se dice?, racista, ¿ok? y le molestaba que Luque jugaba con los equipos de las Ligas Negras. Y le gritó a Luque un epíteto que se usa aquí, la gente que se lleva muy bien con la persona de la raza negra, que dice la palabra N, como dicen aquí, y le dicen loving, gente que quiere a la gente de la palabra N, ¿ok? Y Luque le habló a la ampaya que estaba detrás de home, le dijo, time out, o sea, pidió tiempo, y salió corriendo y agarró a Stenger en el dogado por eso, y le dio un piñazo a Stenger que no pudo jugar más ese día. Y para mí eso es una cosa más linda que hay de béisbol.
Golpe.
El día que Adolfo Luque sacó la cara por nosotros y le dijo al mundo, no sí. somos racistas, porque eso salió en todos los periódicos del mundo. Entonces Stenger gritó, lo agarraron, pero Stenger se quedó con el piñazo, ¿sabes? Hasta ahí tenemos. Bueno, pues no es que yo haga estas cosas históricas, pero ustedes son jóvenes, sí. todos comparados conmigo, todo el mundo joven. Y a mí no solo me gusta la historia del béisbol, me gusta la historia, punto. Okay. A ver qué más pasó ayer. Bueno, ayer el equipo de los Rayos también fueron Rayos, le ganaron 10-1 a los Orioles. Okay. Los Yankees le ganaron 2-0 a los Reyes, pero no le dieron unos hino run. El segundo día ganan 2-0, pero en el otro no hubo hino run. Hay una noticia que le iba a dar al principio del programa. Hoy no ha habido ninguno no hino run.
Bueno, acaban de...
Hasta este momento, porque no ha empezado. No sabemos si va a haber otro. Estamos en eso. Ya vamos a decir que hacemos uno todavía. Bueno, voy a decir lo que pasó ayer, rapidito, por encima. Los Cachorros de Chicago le ganaron a Nacionales 5-2. El equipo de los Atléticos cayó frente a los Astros 8-4. Los Angelinos le ganaron a los Mellizos 7-1. El equipo de los Mellizos le ganó otro juego 6-3 a los Angelinos. Esos fueron el doble juego. El equipo de los Marlins le ganó 6-0 a los Phillies, obviamente, mi perro que hace una mosca.
Yeah.
Los Bravos de Atlanta se pusieron, no, cayeron. 6-4 le ganaron los Piratas a los Bravos. Y la Media Roja del Boston le ganaron a los Azulejos de Toronto 8-7. Ahí me acuerdo que Julito Martínez se destacó, vamos a ver si lo que hizo, porque yo veo, pero ya no me acuerdo. Que hizo Julito Martínez.
Creo que pero, un imparable y llegó a 250. ¿Qué te parece?
Exactamente, 250. Batió de 5 dios. Impulsó 3. Anotó una y estaba batiendo 331. Y imparable fue un honrón.
Sí.
Así que Julito es otro que sacó la cara con nosotros ayer. Castellano y Julito. Los dos de la República Independiente de Jayalía.
Nice.
Ok. La segunda parte del Guajiro Peña. A ver por dónde vamos.
No, oye, ¿y qué te pareció lo de Albert Pujols? Que llegó a Los Ángeles
muy lindo.
Y pudo contribuir un bambinazo. Impuso dos carreras y fue parte.
Totalmente. Dos carreras más para la tonga que tiene.
Sí.
Y va subiendo poco a poco. Y un honrón más. Eso es parte de por lo que está jugando él, evidentemente.
Sí. Okay.
Bueno.
Nos quedan 5 minutos. No sé si quiere hablar un poco.
Bueno, vamos a hablar de la cosa olímpica.
Olímpica.
Ok. Un momentico.
Ok. Tenemos un cambio, llegó Efraín, así aquí.
Llegó Efraín. Bueno, yo le dije el otro día, tenemos que sacarle un jingle de Efraín.
Sí, ¿okay? Una música, hay que ver qué le gusta.
Una musiquita de Efraín. Además, Efraín es medio musicólogo, según tengo entendido.
Sí. Así que
debe tener, no, él no está en cuero en eso, como dice. Él sabe el departamento.
Sí.
Muy bien, a ver. un reguero de papel y yo...
Bueno, una pregunta, ¿va a haber una Olimpiada o qué pasa con el virus y el COVID y todo eso?
Bueno,
he entendido depende, que ha habido protestas y todo.
Depende con quién tú hablas.
Right.
Si tú hablas con el 70% de la encuesta en Japón, te dicen que no debe haberla.
Wow, ajá, wow.
Y si tú hablas con los funcionarios japoneses o el Comité Olímpico Internacional,
lo que mandan,
te dice que sí va a haberla. Que no importa, porque eso va a estar seguro, y que aunque haya, y eso lo dijeron hoy, aunque haya una emergencia del COVID en Japón, los juegos van bajo un
estoy viendo el título, porque no importa si hay estado de emergencia, vamos a tener juegos.
Eso lo han dicho.
Sí.
Okay, no sé si lo tengo en la noticia de hoy, pero...
Este vicepresidente del Comité Olímpico que ha dicho que no importa si hay un estado de emergencia.
John Coates es uno de los tipos que más aborrezco yo en mi vida.
¿Sí?
Sí, John Coates, ese vicepresidente del coño, lo he hablado varias veces, y presidente del Comité Olímpico Australiano. Un individuo desagradable totalmente, vaya, un arrogante.
Dale.
Pero no me cae mal a mí, me cae mal a medio mundo. Okay. Para empezar, a los mismos australianos, que son una gente generalmente simpática, soltita, okay, musical en sus cosas, abierto. Y este tipo, no sé de dónde lo sacaron. Okay. Tú sabes que Australia se formó con convictos, que era una colonia penal, y mandaron esos convictos de Inglaterra para Australia. Y muchos de los australianos viejos están muy orgullosos de descender de convictos. Yo creo que te desciende de convictos, pero debe ser unos tipos, vaya, Jack the Ripper y esa gente, porque la cosa que tiene. Bueno, Lee Evan, esta no es una noticia buena. El velocista que batió récord y que usó una boina negra en señal de protesta en los Juegos Olímpicos de 1968 murió este miércoles, tenía 74 años. USA Track and Field confirmó la muerte de Evan. Evan se convirtió en el primer hombre en bajar los 44 segundos en los 400 metros, ganando la medalla de oro del Juego Olímpico de Ciudad México con 43.86. Su victoria se produjo poco después de que sus compañeros de equipo, Tommy Smith y John Carlos, fueran enviados a casa desde los Juegos Olímpicos por levantar los puños en el estrado de las medallas. No sé, Héctor, si te acuerdas de eso o de la noticia. ¿Okay?
No tanto, no, perdón.
Bueno, ahí empezó la bronca. Déjame terminar esta nota, te digo, y vamos a... quizás a terminar con eso. Después de correr el 43.86, Evan impulsó al equipo 4x400 de Estados Unidos a un récord mundial de 2 minutos 56 segundos y 16 centésimas. El récord de 400 se mantuvo durante casi 20 años. Después de dejar de correr de manera de competencia, Evan pasó mucho tiempo en África, trabajando para las Naciones Unidas y entrenando equipos nacionales en Nigeria y Arabia Saudita. Este era un gran tipo, ¿ok? Sí. Mira, en México fue el año 1968, los Juegos Olímpicos, y aquí había antidisturbios raciales, era la época de las Panteras Negras, etcétera. Sí. Y las Panteras Negras tenían un saludo que era levantar el puño con un guante negro. Pero claro, el público no hacía eso. Pero estos muchachos ganaron récords y se pusieron récords y ellos de protesta levantaron el puño con el guante.
Sí, eso sí, de eso claro me recuerdo. Eso sí.
Y lo sacaron de allí. Okay. Muy bien, vamos a dar una pausa y venimos con el combo.
Ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a repensar la celebración del 20 de mayo, recordando las relaciones entre José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Escúchennos este sábado y este domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche en cuatro programas totalmente distintos, llenos de pasión por Cuba y de curiosidades. Sábado y domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Adelante, Rafa.
Bien, ya tenemos el remoto conectado, don Juan.
Claro, claro que sí, ya está por ahí ya nuestro Alex Rodríguez, el bueno, muy importante. ¿Eh?
El bueno, muy importante. El bueno, tú sabes que se escribe con E y B mayúsculas. El bueno. Ya es un nombre propio. O sea, que Alex se fastidió porque lo está oyendo toda Cuba. Y ya le llaman. Bueno, el otro día hablé con Michel Fleite. Y me dice, oye, no sé qué, porque oí que Alex el bueno dijo tal cosa, y esta gente está infectado todavía. Bueno, más que tengo un pequeño comentario, ¿ok? Ya, que ya le di un avancito. Del play-in este, ¿ok? Uh-huh. El play-in, si nos fijamos, si no se hubiera hecho, si gana hoy el equipo de los Warriors, Golden State, es como si no hubieran hecho el play-in. Porque los equipos van a quedar exactamente en la forma que iban a ganar si no hubiera play-in, ¿okay? Con Boston en séptimo, Washington en octavo en la conferencia del este, Los Ángeles en el séptimo y los Warriors State en octavo en la conferencia del oeste. Así que si ganan los Warriors, uh-huh, es que no pasaba nada. El play-in, aparte de ganar dinero, es una pérdida de tiempo. Y para los jugadores, bueno, me imagino que se beneficien algo económicamente, pero están más cansados, ¿ok? Y la gente que está fuera del play-in, lo único bueno que tienen es que están descansados. Y eso se llama imbalance, ¿ok? Eso no está a favor del deporte. Yo sé que la nueva generación no piensa igual que yo, pero en lo único que yo soy conservador es mantener las reglas del deporte y la cosa. Porque yo no creo que nadie joven debe ser conservador. ¿Conservar qué? Lo que hay. No, lo que hay que limpiar la casa. imagínate, un individuo en Cuba que diga que es conservador. ¿Qué tú quieres conservar? Otros 60 años, ¿ok? Que aquí la gente más que yo veo que más, vamos a decir, que más tiene que cambiar en realidad, ¿ok? Hasta más lleno de defectos. Dice, yo soy conservador. No me diga. Pues mira, mejor que deje de ser conservador y empiece a cambiar, ¿ok? Pero bueno, ya no hablo más. Quiero oírle a ustedes.
Bueno, Rafa, no, adelante, Alex.
No, primero que todo, buenas noches.
Buenas noches.
Y decirle que nada, feliz por lo que está pasando en el playoff. ¿Para qué decirle que ese partido de de los Lakers contra Golden State y, bueno, me quedé sin uña. Estoy sin uña en este momento por culpa de partidos.
Claro que sí,
y
porque...
muy contento porque LeBron es mi jugador favorito y estoy seguro que el de muchas personas lo están escuchando y enseñó que, como hemos dicho en programas anteriores, en los playoffs se separan los niños de los hombres. Sin duda alguna, eso siempre pasa.
Así es, así es. No, no, y ese tiro que le hizo por encima de Stephen Curry, como le dijo después que lo tiró y lo anotó, ¿no? Señaló para el ojo varias veces y le dijo, mira, estoy viendo tres aros, pero me enfoqué en el del medio. Así es, así, así es. Entonces, definitivamente, yo creo que con un LeBron, señores, y un Anthony Davis saludable, o por lo menos vamos a decir a un 90%, no vamos a decir que ninguno de los dos, creo, en mi forma de pensar, de cómo han estado, están al 100%. Pero sí con un 85-90%, estas dos estrellas o superestrellas van a lograr estar, yo diría que poniendo a Los Ángeles Lakers en las finales. Más, dan a Los Ángeles Lakers favorito para ganar en 6 partidos a los Phoenix Suns. Y yo creo que sí. Ahora, la palabra clave aquí es saludable todos los equipos. Porque no queremos tener, o sea, no, bueno, tú estás saludable, pero yo no. No, no, todos, que todos estén saludables. Yo creo que los Lakers, con ese banco que tienen y el enfoque de Caruso, el enfoque de Tucker, el enfoque de también de Schroeder, o sea, estamos hablando de jugadores veteranos, Andrew Drummond en el centro, va a ser fundamental para este equipo. Ahora, el juego de esta noche, que es un play-in todavía, cuidado, Golden State es el favorito por lo que he estado visualizando hoy con las cadenas norteamericanas, pero hay que pensar en una cosa, hay que pensar en el equipo de los Memphis Grizzlies, que en asistencia, por supuesto, Golden State se lo lleva, es el número uno de la liga, casi 28 asistencias por partido. Pasa muy bien la pelota. La clave aquí no solamente tiene que ser Curry, porque Curry te puede anotar 40, 50 puntos, y el otro equipo no hace mucho y definitivamente puedes perder con Memphis. Pero la clave de Memphis va a ser la defensa, ¿ok? Y si ellos no defienden, así Curry anote, pero tienen que prácticamente poner a Wiggins, ¿ok? Y por supuesto a Andrew, a Draymond Green en un prácticamente 10 puntos o menos, o si no, se le va a ver difícil al equipo de Memphis, a pesar de que han jugado bien. Esta va a ser la segunda oportunidad, porque el año pasado también estuvieron en el play-in, no pudieron llegar, ¿ok? Así que los Golden State, me gustaría ver Golden State, por Curry, que ha tenido una temporada espectacular, una temporada de líder, primera vez en la historia que 33 años o más, ¿ok?, gana el campeonato de puntos o de más el mejor anotador de la liga, ¿ok?, con 32 puntos, señores, 32 puntos con 33 años. Yo no sé qué le parece a usted esto, pero fue algo fenomenal este año.
Sí, sí, él hizo un gran papel y lo importante a resaltar es que los trajo desde abajo hacia arriba y cuando más lo necesitaban. O sea que esto es muy bueno porque cuando un equipo termina en una forma buena, entra a los playoffs calientes, como decimos nosotros, y el momento vale mucho. Un partido lo gana cualquiera, pero el que mejor esté ese día es el que lo gana y créeme que pinta para él.
Así es, vamos a hablar de lo que es los equipos que ya están calificados en la Liga del Este. Vamos con la primera serie, que va a ser Washington Wizards, okay, contra los 76ers de Filadelfia. Yo creo que aquí no hay duda que los 76ers son los favoritos. Yo miro esta serie de 4-1. O sea, se va a llevar un partido el equipo de Washington, pero yo creo que a nivel de jugador por jugador hay más equipo en Filadelfia y teniendo una temporada sumamente buena. Yo diría que es el equipo en el este con mayor victorias y derrota. No es el mejor de toda la liga, pero es el mayor en el este. Después de hace 5 años atrás, el equipo de Filadelfia tener un récord de 10 ganados y 62 perdidos, yo creo que ha venido muy bien, ¿ok? Y esto están contentos, Joel Embiid está contento, Ben Simmons, que hablando de estos dos jugadores, están luchando por diferentes posiciones en cuanto a defensor del año, en cuanto a MVP, o sea, estamos hablando de Joel Embiid, tres, ya han nombrado en toda la liga los tres mejores para cada lo que es asistencia, rebotes, defensor del año, novato del año, y yo creo que en el MVP definitivamente Jokic, yo creo que no se lo quita a nadie, pero está entre él y está entre el jugador Curry, o sea, uno de los dos se va a llevar ese galardón. Espero que sea Jokic para que cambie un poco la rutina, porque desde Shaquille O'Neal y estos jugadores de que conocemos que son fuertísimos en lo que era la parte de la pintura, ¿ok? Los ala pivots, yo creo que hace años que no se lo gana uno de ellos, y la temporada que ha tenido Nikola Jokic ha sido impresionante. Ha llevado de la mano, después de la lesión de Murray, ¿ok? A los Denver Nuggets prácticamente a estar en los tres mejores del oeste, siendo una de las ligas más fuertes comparada con el este. No sé qué creen ustedes, pero yo creo que quien se lo debe ganar el MVP este año es Nikola Jokic.
Sí, estoy prácticamente de acuerdo contigo, porque los números de él son muy completos. Y lo otro es que él ha llevado a su equipo en estas últimas tres temporadas a ser un equipo contendiente año por año. Y ya yo pienso que es hora de que se lo merezca, ¿ves?
Así es, así es. Ahora vamos a la segunda serie. Interesante, pero definitivamente creo que los Brooklyn Nets se van a llevar a los Boston Celtics. Hay que hablar en cuanto a estadística, en cuanto a jugadores. Hay que ver cómo este tridente funciona en lo que es la postemporada. Solamente jugaron 8 partidos en la temporada regular debido a las lesiones. Me refiero a Durant, a Harden y a Irving, ¿okay? Pero si estas tres personas llegan y no hay ese ego por el medio, porque esa es una de las cosas principales, de quién quiere definir y quién quiere tirar el último tiro, si hay que hacer un tiro para ganar el partido, yo creo que hay suficiente arma ahí para... Es más, hasta Joe Harris puede terminar un partido. Hasta el jugador Tyler Johnson puede terminar un partido, porque son tiradores, son francotiradores, y el banco que tienen los Brooklyn Nets es impresionante. Si tuvieran a Jaylen Brown, yo diría que no solamente Jaylen Brown, también a un Marcus Smart más saludable de lo que está en estos momentos, yo creo que hubiera sido un poco más diferente, pero yo le doy a Brooklyn Nets lo que es el pase a la segunda vuelta en 4-2, en 6 partidos. No creo que sea, como muchas personas están diciendo, 4-0. Yo creo que Boston, que siempre ha tenido experiencia, Danny Ainge es un hombre que siempre ha marcado la diferencia. Y como decía, como hablábamos hoy con Rafa, que Boston es una selección como los Lakers, ¿ok? Como los Lakers, que hay que respetarlo y no tampoco decir, bueno, sí, tú tienes más estrellas que yo, pero le pueden dar un susto a cualquiera. No sé qué aparecen ustedes, pero yo sé que Brooklyn va a ganar en 6 partidos o a lo mejor en 7, pero no creo que sea un 4-0 como muchas personas dicen. No creo que sea 4-0 para el equipo de los Brooklyn Nets. Además, no. Hay incógnita, porque todavía el último partido que jugó Harden, solamente 5 partidos en casi 20 y pico minutos, no se vio muy bien Harden, y hay que mirar, a lo mejor es una estrategia para decir, bueno, a lo mejor piensan que yo estoy medio lesionado, porque a veces pasa eso, pero no lo creo, no lo creo.
No, yo no creo eso, el tipo tiene un ego que no,
correcto,
no lo haría.
El otro equipo, y si acaso, señores, me interrumpen si quieren decir algo, porque es
Milwaukee. No, lo único que te iba a decir era una frase bien cubana. Ahí está García Toledo, que te lo puede decir. Te tocó bailar con la más fea, mi hermano.
Sí. Bueno, claro, claro que sí, claro. No, pero mira, yo soy, como te digo, es mi equipo favorito, pero cuando hay que analizar las cosas hay que hacerla bien. O sea, tú no puedes ir por el favoritismo, porque entonces no estás educando a las personas. Y yo creo que sí, definitivamente, jugador por jugador, no hay incógnita de que los Brooklyn Nets tienen que ganar. Ahora, para mí, sinceramente, y esto va a poner contento a Rafael, Milwaukee Bucks contra los Miami Heat. Señores, esto va a ser de tú a tú.
El mejor,
va a haber una revancha. Playoff. Para mí, es uno de los playoffs mejores que hay de todos los que de todo lo que he mencionado hasta el momento. Hay que destacar que es el número uno. Los Miami Heat están jugando con la ofensiva número uno de toda la liga de la NBA, que se llama los Milwaukee Bucks, promediaron 120 puntos por partido. Señores, fuera de serie. Ahora, hay una cosa acá. Se van a enfrentar a la cuarta mejor defensa de toda la NBA. Solamente, ok, fíjate, solamente le han hecho un averaje de 107 puntos al equipo de Miami. Y en Miami eso es lo que se caracteriza, yo diría que lo que es esta organización, defender. Y eso lo ha pasado a muchos equipos de la Conferencia Oeste, que cuando vienen a jugar a Miami, que a veces hacen 120, 130 puntos contra sus propios equipos en la misma Conferencia del Oeste, cuando juegan con Miami, como mismo pasaba cuando Detroit, pasaba también con Nueva York en una época, de que prácticamente a veces no pasaban de 100. Y eso es por la defensa que tienen ciertos equipos en la Conferencia
Oeste. Y un pequeño detallito, sí. García Toledo sigue mucho a Miami y puede decir si tengo la razón o no. Miami siempre ha sido un matador de equipos gigantes. Cuando correcto. Un equipo es muy bueno, Miami siempre lo aplasta. Y después viene un equipo como Houston y pierde, y uno dice, ¿esto qué cosa es?
Así es, así es.
Y ya el año pasado, aquí hay un punto psicológico. El año pasado ellos le ganaron a Milwaukee, ¿okay? Que también está en una posición muy inferior en el escalafón de la postemporada.
Así es, definitivamente, Rafael. Y mira, hay una cosa acá también. Yo voy a decir que gana Miami en 7 partidos. 4-3.
Tú eres más bravo que yo.
Sí, 4-3. Yo creo que Miami puede ganar y de nuevo darle una galleta sin mano al grandulón, como le dicen, al griego, ante Tocompo. Yo creo que si esto pasara este año, yo no sé, pero algo va a pasar ahí en Milwaukee. O le ponen un equipo estilo como Brooklyn, o definitivamente, tarde o temprano, él se va a estar yendo de Milwaukee, sí. Porque va a querer un anillo. Pero yo creo que Miami tiene chance y lo pueden hacer. También la incógnita aquí es Duncan, Robinson y, por supuesto, Hero. ¿Cómo vendrán estos dos jugadores? Porque Butler ya lo conocemos, que en los playoffs hay que quitarse el sombrero con él. Y es un jugador estilo LeBron. Es un jugador que, así tenga el pie hinchado, él sigue jugando hasta el último partido. Y lo ha demostrado.
El tira de la soga.
Sí, él no va a tirar, como digo yo, la toalla blanca ni nada de eso. Él va a ir hasta el final. Tiene que ser algo fuera de serie para que él no juegue. Así que Butler ya sabemos lo que puede dar en playoff y lo hizo el año pasado. Ahora, Knicks y los Atlanta Hawks. Definitivamente la gran manzana tiene que estar en la segunda vuelta. Ahora, va a ser un juego cerrado. Los Atlanta Hawks es un equipo que tiene una gran ofensiva, ¿ok?
Sí.
Hay que destacar.
Hay que hacer Trae Young.
Correcto, Trae Young, pero tiene también a un sexto hombre que hay que quitarse el sombrero y te puede decidir un partido, que se llama Lou Williams, ¿ok? Sí. Tiene Bogdanovic, tiene de Andrew Hunter, que es novato, pero bueno, novato entre comillas porque ya tiene 2 años. Tienen a John Collins con 3 años, que es buenísimo. Clint Capela, uno de los fue el que ganó los rebotes este año con 14.3. O sea que equipo tienen suficiente, ¿ok? Y tienen Danilo Gallinari viniendo del banco, Salomón Hill viniendo del banco, Chris Dunn, que jugaba en Chicago, ahora está con ellos, Tony Snell. O sea, tienen equipo para responder, pero creo que Nueva York se lo debe ganar esta serie 4-3. Va a ser una serie cerrada, junto como también Miami y Milwaukee. Y por supuesto, en el oeste.
Yo diría, Juanito, discúlpame, sí. Que te...
No, dime.
Yo diría que la clave para los Knicks es tener esa defensa bien férrea para todos esos rivales, o sea, el que le toca ahora que es Atlanta, que fue lo que le funcionó durante el campeonato. O sea, si tú tienes un campeonato exitoso, tienes que mantener, como se dice, el mismo plan para seguir teniendo, o sea, el año revelación que están teniendo, ¿eh? Eso es la estrategia de ellos, la defensa que tienen que... si te fijas, en muchos partidos, pocos equipos este año le llegaron a anotar 100 puntos a los Knicks.
Así es.
Le funciona a
ellos. Es la número uno, es la defensa número uno. Sinceramente, es una de las mejores defensas que hay, los Knicks de Nueva York. Y otra de las cosas, hablando ahora del oeste, yo creo que Utah ya pasa la segunda vuelta. Es muy difícil, ya sea Golden State o ya sea Memphis. Y hay una noticia muy agradable para Utah, y yo estoy contento por ellos en ese sentido, de que pues ya dicen ahí las malas lenguas y los comentarios, okay, de que Donovan Mitchell regresa para el partido del domingo. Eso va a ser excepcional para él. Creo que a lo mejor no va a estar al 100%, pero regresa con Utah. y este equipo de Utah ha tenido una temporada maravillosa, el mejor récord de la liga con 52 ganados y 20 perdidos. Creo que ni Golden State ni Grizzly va a poder con Utah. Además, es el número uno reboteador de la campaña con más de 48 rebotes por partido. El número cuatro en ofensiva, el número cinco en defensiva, o sea que Utah tiene, además, Rudy Gobert está posiblemente, se va a llevar el galardón de mejor defensor del año, es el número uno en bloqueos con 2,7 bloqueos por partido, o sea que no hay excusa para que Utah pierda ni con Brooklyn, ni con los Golden State Warriors, ni Memphis, dependiendo quién gane esta noche. No sé qué ustedes dicen, pero yo creo que...
Si queremos saber quién gana ahí, vamos a preguntarle a Bruno Tocar.
Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados te va a decir quién va a ganar ahí. Otro partido que va a ser interesante, Phoenix contra los Lakers de Los Ángeles. Me voy con los Lakers 4-2 la serie, a pesar de que el segundo mejor récord de toda la liga lo tiene Phoenix Suns, con un chico que regresó de una forma maravillosa y ha puesto, yo diría que a este equipo entre uno de los mejores en el oeste, me refiero a Chris Paul y también Devin Booker, son los dos jugadores, lo dijo LeBron, dice, vas a jugar con uno de tus mejores amigos o contra uno de los mejores amigos de él, que es Chris Paul, pero también mencionó a Booker, que está teniendo una temporada fenomenal, pero definitivamente creo que los Lakers, si están saludables, ahora, si te digo, pueden ganar en 6 partidos 4-2. Ahora, la cosa aquí es importante. La cosa es que el equipo de Los Ángeles Lakers, si cojean de LeBron o cojean de Anthony Davis, va a ser difícil ganarle a los Phoenix Suns. Pero esa es la clave. Para que ellos ganen, tienen que estar saludables. Por lo menos un 80 o 90% estos dos jugadores que les mencioné. No sé si están de acuerdo conmigo.
No, totalmente, totalmente. También los Lakers... una cosa es en la temporada regular, otra cosa es en la postemporada, porque ellos son un equipo de postemporada.
Correcto.
Y esto, los jugadores son gente. Bueno, y LeBron lo demostró en este último juego, ¿ok? Sacó quien era LeBron para ganar el juego en el último minuto, ¿ok?
No, Juanito, yo sé que lo van a decir ahora, pero para mí el playoff de los Clippers contra los Mavericks, eso va a estar más apretado, como decimos, que una ballena a un lavamanos. No puede estar más apretado este periodo.
Me gustó eso, Alex.
Sí, ahora te voy a decir algo, Alex, de este partido. Muchos analistas que son, o sea, personas que de ESPN, de muchas compañías que se conocen a nivel mundial, dan 4-1 a favor de los Clippers. O sea, definitivamente. No. Yo lo miro un 4-2. Ganando los Clippers. Ahora, la incógnita aquí para que posiblemente se vaya un séptimo juego es un saludable Kristaps Porzingis. Si no está Kristaps Porzingis saludable, yo creo que los Clippers, comparando jugador por jugador, la banca de los Clippers es superior al equipo de los Dallas Mavericks. Totalmente. Ahora, el quinteto que tiene Dallas puede darle un dolor de cabeza a los Clippers. Pero la incógnita aquí es lo saludable que esté Kristaps Porzingis, porque ha sido muy intermitente. Hay partidos que te han anotado 30, 40 puntos o 20 y pico puntos con 15 o 20 rebotes, pero en otros partidos vienen y en el primer cuarto se tiene que ir porque le duele la pierna o el algo, o sea, sale del partido. Y es triste porque si no, yo creo que los Dallas, a pesar de que han hecho un tremendo trabajo, estuvieran en mejor posición.
Sí, así mismo es. Él necesita mucho de Porzingis porque es prácticamente su mano derecha ahí. Lo que tú dices, él es muy bueno, pero no puede tirar de un equipo completo contra un rival de tanta calidad como el que se le va a poner en frente.
Así
y
es.
Todos sabemos de lo que es capaz Kawhi Leonard en un playoff. Y ya lo demostró con Toronto, y él sabe lo que se va a enfrentar.
Correcto, correcto, correcto. Y el último playoff para mí, esto va a ser también de tú a tú. Este playoff, esta serie se va yo creo que a 7 partidos. Tiene la ventaja porque quedaron en tercer lugar los Denver Nuggets. Estamos hablando de que ahí van a tener posiblemente al MVP de la liga, ¿okay? Tienen un tremendo equipo. Este jugador argentino, ¿okay? Facundo Campazzo, le ha venido como anillo al dedo a este equipo. Jamal Murray todavía está en incógnita, no se sabe si va a comenzar. O sea, en el sentido de que no se sabe si va a poder jugar en los playoffs. en otras palabras. Michael Porter Jr. tiene que salir adelante si quiere que este equipo, no solamente defensivamente, sino también ofensivamente, ¿ok? Aaron Gordon, que lo tuvieron también, que fue una adquisición buenísima para este equipo de Denver, tiene que también poner de su parte y por lo menos garantizar unos 15 o 20 puntos para que este equipo de Denver. ¿Por qué? Porque estamos hablando que van a enfrentar a la quinta mejor ofensiva de la NBA, y eso se llama los
Portland, los tiradores del oeste.
Correcto, los tiradores del oeste, los Portland
Trail Blazers. Y McCollum y Damian Lillard.
Además, y además tienen también a otro tirador, francotirador, que fue una gran adquisición, como lo es Norman Powell, que vino de Toronto, ¿okay?
Sí,
Covington,
vino bien, sí.
Covington es un tremendo defensor y también te puede tirar de tres. Y Carmelo Anthony, señores, a pesar de que supuestamente, entre comillas, ese viejito todo el mundo lo daba por perdido, ha demostrado que ha sido uno de los mejores hoy por hoy y que todavía tenía gasolina en su tanque. Yo creo que también te puede seguir un partido con un tiro de larga distancia Carmelo Anthony. Y ha cambiado su estilo, porque antes era él y él. Y ahora con Portland ha demostrado que jugando en equipo se gana más. Yo creo que esa para mí va a ser una de las series más importantes. Yo le voy que gana Denver 4-3. Pero cuidado porque puede haber sorpresa ahí. Pero yo creo que Denver pasa la segunda vuelta. Yo creo que más o menos hemos llevado, yo diría que la trayectoria de ambas ligas. No sé si tienen algo ustedes que hablar o agregar algo a todo lo que yo he dicho. Pero
ha sido muy bueno porque han ido continuamente dando todos los posibles encuentros. Lo que va a estar muy bueno, déjenme decirle, voy a pedir a ustedes que no se lo pierdan, es el programa de nosotros el viernes.
Ah, sí.
Estaba a hacer el caldo mucho más espeso que hoy y vamos a ver qué está pasando y habrá comentarios tremendos, okay, de Juan y de Alex.
Realmente Juan es muy bueno, ha hecho un desglose de todos estos playoffs en tiempo récord y muy aceptado, muy profesional y pues, y con una base, o sea, una gran base en su opinión. Todos sabemos que en el deporte se gana y se pierde, pero bueno, tratamos de ser lo más transparente posible, que eso es lo que aplaudimos desde acá, desde la isla, ¿ves? Que nos informen así como lo están haciendo cada día.
No, y también se pueden conectar, señoras y señores, por medio de Facebook, Radio y Televisión Martín, a través de nuestras plataformas, y siempre se van a mantener informados, no solamente de las noticias en todo el mundo, sino de todo lo que está aconteciendo a nivel deportivo. Así
no,
que
Juanito, mira, quiero aprovechar que lo que me quedan son tres minuticos nada más y mandarle un abrazo bien grande a la gente de Camagüey, ellos siempre me están saludando, y la gente de Magarabomba, ¿no? Es como se llama.
Magarabomba, sí, ellos dicen
sí,
que
no, sí. Se les quiere mucho por aquí y quiero decirle algo, ustedes son fanáticos de los Yankees, tratan de buscar las 6:40 AM, que van a oír los juegos de los Yankees todos los días en inglés, en vivo. Yo llevo 3 años ya escuchándolo por esa vía y para qué decirle, es lo máximo.
Y Rondón lanzando tremendo partido contra los Yankees, ¿eh? Así que sí, va a ser interesante,
señor,
hoy.
Vamos a ver qué está pasando. Vuelta la cosa. Ok, bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos el lunes más bajo la batuta de Pepe Lacayo. Pero no importa, es cosa peor.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.